Mis queridos hermanos, iniciamos nuestra segunda clase correspondiente al día domingo. Estamos estudiando lo que es la creación y el diluvio, y esta es la lección número 43. La hierba se seca y la flor se marchita, pero mi palabra permanece para siempre. Benditos aquellos que se someten a la poderosa mano de Dios, porque estos son los que por su fidelidad recibirán las recompensas eternas. Estos son los vencedores de los cuales habla Apocalipsis 3:21, que dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor va a regresar para establecer su reino en la faz de la tierra desde Jerusalén, y sus fieles regresan a gobernar con él. Conocer la palabra de Dios es la inversión máxima que puedes hacer en la faz de la tierra. Es lo más importante que nosotros como cristianos podemos hacer, porque es a través de la mente de Cristo que nosotros logramos el objetivo. Y si es por la mente de Cristo que logramos el objetivo, entonces la gloria es para Cristo, no para nosotros. Y de ahí nuestra fidelidad de su palabra. Pues bien, hemos estado estudiando el asunto este de la evolución y nos hemos dado cuenta, pues, de la cantidad de disparates que proponen estas personas a través de esta religión humana, secular, que de esa manera la hemos distinguido, pues. Y, claro está, dentro de este estudio hemos llegado al punto que tiene que ver con las teorías de los orígenes del universo. Como estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio, tenemos que ver lo que se contrasta con esto y que es propuesto del campo cósmico. Entonces, como embajadores, nosotros conocemos las dos posiciones. Existen dos teorías básicas. La teoría del Big Bang, que es predominante. Predominantemente es una teoría, y es la teoría del estado estacionario. ¿Okay? Pues, como les he explicado anteriormente, la teoría del Big Bang es que el universo y todo lo que contiene es el resultado de una partícula de materia tan densa que la materia en sí era invisible y de repente explotó con una superexplosión que eventualmente resultó en la composición ordenada presente del universo. La verdad es que solamente escuchando esa posición, pues es absurdo lo que uno escucha que ellos proponen. En un libro titulado La nueva historia de la ciencia, este par de señores, Robert A. Gross y George Stanshew, así se llaman estos dos, descubrieron que el universo llegó a ser partiendo de una partícula que era infinitamente densa. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede ser infinitamente densa? Y que no ocupaba espacio. O sea, ¿cómo no puede ocupar espacio y estar en existencia? ¿Sí se dan cuenta que hay unas incongruencias tremendas en todas estas posiciones? Este evento se dice que tomó lugar entre 5 y 20 billones de años atrás. Pues bien, primero que todo, esta teoría del Big Bang asume que la materia y la energía son eternas, siempre han existido. La materia tuvo que estar ahí eternamente, presente, pues, antes de que ocurriera el Big Bang, o no hubiera existido nada que explotara. Pero, claro está, es interesante que cuando analizamos esto, aprendemos que esto, que ellos declaran, nos dejan saber que todas las personas creen que hay algo eterno, ya sea que crean que es algo eterno en forma de una materia impersonal o energía, pues, o que creen en una fuerza impersonal. Esta es una declaración de fe, de paso. Es fe, no ciencia. Pues bien, segundo, esta teoría del Big Bang trata de explicar solamente la organización y el ordenamiento de la materia y de la energía, pero no busca explicar el origen de la materia y de la energía. Y el problema básico es que si la materia y la energía son eternas, o sea, cosa que esa teoría exige, entonces la materia y la energía, ya para el tiempo de la gran explosión, tendrían que haber llegado a un estado de equilibrio. O sea, que ya no pudieran estar en ningún tipo de situación volátil que pudiera explotar. Eso está basado, pues, en dos leyes físicas que son violadas por la teoría de la evolución. A estas dos leyes se le conocen como dos leyes de la termodinámica, que es verdadera ciencia. En la primera ley de la termodinámica tenemos la ley de que la materia y energía no son creadas o destruidas. Entonces, eso significa que hay una cantidad finita de materia y energía. O sea que ellos están acomodados a la realidad. Porque cuando Dios crea las cosas, hace materia y energía finita para la tierra. Ahora, Dios en sí es infinito, pero Él crea un lugar y un tiempo, pues, que tienen que ver, pues, con una cantidad de materia y energía nada más. Y eso es lo que ha descubierto la ley de la termodinámica. A esta no se le agrega y no se le disminuye. Se comienza con una cantidad específica de materia. Recuerden que, de acuerdo con la teoría de la evolución, la materia es eterna. Entonces, la segunda ley de la termodinámica dice que toda la materia o energía se mueve hacia un estado de entropía. La entropía es un estado que no se puede utilizar. Todo se daña, en otras palabras. Todo se corroe, todo se corrompe, todo se destruye. Y por eso está en un estado de declinación, moviéndose del orden al desorden. No al contrario, no del desorden al orden. Entonces, si la materia y la energía son eternas, e inicias con una cantidad finita de materia y energía, y toda la materia y la energía se está moviendo de un estado de orden hacia el desorden, entonces, una eternidad atrás, nos quedamos sin energía que se pueda utilizar, debido a la ley de la entropía, la ley de la termodinámica. Entonces, porque no se puede comenzar con una cantidad infinita de materia, sino que se inicia con una cantidad finita de materia. Y siempre está moviéndose de un estado de orden al desorden. De manera que en una eternidad pasada llegó a un estado de pura entropía donde ya no puede ser utilizada como energía o materia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un conflicto interno de la teoría de la evolución y las leyes básicas de la termodinámica. Tenemos que ver las cosas como son. Ellos mismos se desmienten a sí mismos. Pero en términos del Big Bang, también indica que ya para el tiempo que se inicia el evento del Big Bang, hubiera llegado a un estado de equilibrio puro y no hubiera nada que explotara y nada que causara que explotara. ¿Sí se dan cuenta? Pues es lo que concierne a la teoría del Big Bang. O sea que eso necesita que hubiera algún tipo de principio externo que forzara a la materia a explotar. Y eso, claro está, no es aceptable porque nos trae cara a cara con la idea de un creador, de Dios, que causa estas cosas. Pues bien, la Biblia enseña que la materia y la energía son finitas y son creadas, como lo hace la primera ley de la termodinámica. Y los datos bíblicos encajan con las leyes científicas más consistentemente de lo que hace la teoría de la evolución. ¿Okay? O sea que estos datos bíblicos y científicos también de la ciencia verdadera, que es comprobable, porque la ciencia verdadera y comprobable simplemente está descubriendo lo que Dios hizo. ¿Se dan cuenta? No está tratando de cambiarlo, sino de descubrirlo y de comprobarlo. Además, existe otro conflicto entre la evolución y la creación. Y es que la evolución no puede explicar qué es lo que mantiene el sistema solar unido. ¿Y qué es lo que mantiene al universo unido? ¿Por qué? Les digo por qué. Porque la gravedad es una función de la masa. Tiene que haber una masa mayor para que las cosas circulen alrededor de esa masa a través de la función de la gravedad. Pero dentro del universo no hay suficiente masa, por ejemplo, en el sistema solar para que esto suceda, para que se mantenga el sistema solar unido. Ni hay suficiente masa en las galaxias para que se mantenga rotando. O sea que no hay suficiente masa en el universo para mantener unido al universo. Entonces tenemos el problema de la falta de masa. De la falta de masa en el universo. Claro está que Colosenses 1, 16 y 17 nos dice que todas las cosas se mantienen unidas por el Señor Jesucristo. Y eso resuelve el problema de la carencia de masa. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es el que lo mantiene. Entonces, veamos lo que dice Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y aquí está la parte que lo corrobora, y en Él todas las cosas permanecen. Él las hace y en Él permanecen. Entonces, otro conflicto que tenemos es que de acuerdo con la Biblia, Jesucristo creó a la raza humana a la imagen y semejanza de Dios. Pero de acuerdo con la evolución, el hombre se desarrolla a través de millones de años, a través de millones de errores evolucionarios y de la muerte de millones de criaturas. De manera que por un lado tenemos a Dios creando al hombre instantáneamente, y por el otro lado tenemos a millones de años de errores y desviaciones evolucionarios y la muerte de millones de criaturas antes de que entrara el pecado al mundo. Entonces, de acuerdo con la evolución, fundamentalmente, el hombre no es diferente a ningún otro animal, a ninguna otra microbacteria o plantas. Simplemente es un eslabón en la cadena de seres. Y ese es el motivo por el cual, cuando se habla en términos del movimiento de la ecología moderna, es una maldad ir y cortar un árbol en la selva tropical, porque todos somos parte de la misma cadena de seres. Entonces, en la evolución, el hombre es parte de esa cadena de seres y él no puede entrar y estar sobre la naturaleza como lo declara la Biblia. Ustedes pueden ver las incongruencias que existen, ¿verdad? Además de esto, si tú tratas de hacer cualquier tipo de compromiso con la evolución, o sea, sincretismo, que es paganismo, y abrazas ese punto de vista acomodadizo con la evolución teística o de la teoría del día-edad que les he explicado anteriormente, o de la evolución progresiva, entonces terminas con un Dios que es increíblemente violento, al igual que inepto, que requirió millones de años de animales feroces y de muerte, y toda la idea de la supervivencia del más poderoso, claro está, se edifica sobre la muerte. Algo tuvo que sobrevivir, significa que algo no sobrevivió. O sea que es un mecanismo de muerte, que es parte del sistema cósmico. El mecanismo básico de la evolución es muerte, destrucción y violencia. Entonces, si los humanos evolucionaron de los simios, entonces, y otras criaturas, entonces Jesucristo, que nació de la Virgen María, genéticamente estaría vinculado no solamente con la raza humana, sino con todos los animales. De nuevo, esto va en contra de la declaración que tenemos en Marcos 10:16. Ya nosotros hemos visto, por otro lado, cómo Satanás trata de infiltrar a la raza humana antes del diluvio, copulando con las mujeres de los hombres, para que de ahí naciera una raza mitad angélica y mitad humana, y de esa forma socavando la venida del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tenía que ser verdadera humanidad. Y si se está involucrado el ángel en todo esto, entonces ya no fuera verdadera humanidad. Entonces aquí tenemos el otro lado del empuje, que ahora Satanás pretende que Jesucristo tenga parte no solamente de ser humano, sino de las especies inferiores como los animales. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos que ver todo en su lugar adecuado para poder verlo de la manera correcta. Entonces fíjense lo que nos dicen en la Biblia en Marcos 10:6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Desde el principio de la creación. O sea que aquí no hay ningún tipo de evolución. Este versículo dice específicamente que Dios creó a Adán y a la mujer. O sea que el hombre fue creado completamente maduro. O sea, ya tenía, no sabemos la edad exacta, pero ya era maduro, capaz de reproducirse, tenía el conocimiento y el intelecto completo. Ellos podían alcanzar el fruto de los árboles y comer frutos maduros. O sea que todas las cosas fueron creadas y tenían una apariencia madura. Estaban en su madurez, capaces de reproducir. Y eso no es una decepción, eso es ni un subterfugio. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Juan, nosotros sabemos que Jesucristo transformó el agua en vino. Correcto, ese fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Preguntémonos entonces, ¿qué es lo que se necesita para hacer un buen vino? Bueno, uno de los elementos es la edad del vino. O sea que tiene que pasar por un proceso de añejamiento. Aún así, pues Jesucristo creó el mejor vino que se ha tomado en la faz de la tierra, en toda la historia humana, y lo añejó en un segundo. ¿Ok? Así de simple, porque Él es Dios. Era un vino añejo a pesar de que no era viejo. Entonces, en la creación hay una apariencia de edad, y eso va a afectar cualquier tipo de mecanismo de datación utilizado por este sistema de la evolución. La Biblia está en un conflicto completo con lo que se está enseñando con la evolución en los colegios, en el internet, en la televisión, en las universidades. Eso se lo atiburran a todas las personas. Si ves una película, estás viendo que billones y billones de años atrás, todo, o te hablan de los dinosaurios que existieron 4 millones de años atrás. Todo eso constantemente, por un lado o por otro, ya sea con chistes, ya sea con ciencia, ya sea con simplemente asuntos naturales de la vida, siempre se están atiburrando esa idea a las personas que no conocen la palabra de Dios. Entonces, si la escuchas tantas veces, llegas a creer que es verdad. Pero cuando la comparas con la palabra de Dios, te das cuenta de que no, que eso es una mentira total y completa. Pues bien, ha habido numerosos atentados en los últimos años para tratar de armonizar el recuento bíblico de la creación con el mito de la evolución. Pero, o la Biblia es verdadera, o la evolución es verdadera. No se puede forzar ningún tipo de síntesis entre los dos. Olvídense del sincretismo. Ahí hay demasiadas diferencias radicales, y lo que quiero hacer en estos momentos es ofrecerle estos contrastes. Se los voy a enumerar. Les voy a dar 25 contrastes, señoras y señores. Si lo pueden escribir, háganlo. Primero que todo, número uno. La Biblia asevera que Dios es el creador de todas las cosas. En Génesis 1. Por el otro lado, la evolución asevera que los eventos fortuitos y procesos de casualidad, más ningún tipo de información o persona, explica la existencia de todas las cosas. Eso es lo que ellos proponen. Número dos, la Biblia asevera que el mundo actual fue recreado en 6 días literales de 24 horas. Pero la evolución dice que el mundo evolucionó a través de millones y millones de años. La Biblia asevera, el punto número 3, la Biblia asevera que la creación ha sido completada. Cualquiera que sean las leyes, ya estaban en efecto. Cualquiera que sean los procesos, ya estaban en efectos entre el primer día y el sexto día. Y estos procesos cesaron al final del sexto día. Pero la evolución asevera que esos procesos y leyes físicos y biológicos continúan de la misma manera hoy como eran entonces y serán para siempre. Pues según ellos el proceso nunca termina, siempre sigue siendo fijo para ellos. Pues el punto número 4 es que la Biblia dice que el océano fue creado antes de que saliera la Tierra. La evolución dice que la Tierra salió antes que los océanos. Punto número 5 es que la Biblia dice que existe una atmósfera entre las dos hidrosferas. Pero la evolución dice que solamente existía una atmósfera e hidrosfera continua en la Tierra primitiva. Número 6. La Biblia asevera que la primera vida en la Tierra fue la de las plantas terrenales. La evolución asevera que la primera vida fueron los organismos marinos. Ellos parten del mar para formar toda su teoría. La Biblia dice que la tierra fue creada antes que el cielo y las estrellas. Antes que el cielo y las estrellas. No había estrellas, solamente existía el espacio sideral. O sea que no existía ningún tipo de estrellas de ningún tipo, pues no habían galaxias, no había nada de eso. Pero la evolución dice que el sol y las estrellas llegaron a ser antes que la Tierra. O sea, al revés. Punto número 9 es el siguiente. La Biblia dice que los árboles frutales fueron creados antes que los peces. Pero la evolución dice que los peces llegaron a existir antes que los árboles frutales. El punto número 10 es que la Biblia dice que todas las estrellas fueron hechas en el cuarto día. Pero la evolución dice que las estrellas evolucionaron a través de las edades. El punto número 11 es que la Biblia dice que todas las aves y peces fueron creados en el quinto día. Pero la evolución dice que los peces evolucionaron a través de cientos de millones de años antes que aparecieran las aves. Fíjense la diferencia, pues. Número 12. La Biblia dice que las aves fueron creadas antes que los animales que se arrastran, incluyendo a los insectos. Pero la evolución dice que los insectos vinieron a ser antes que las aves. Punto número 13. La Biblia dice que las ballenas fueron creadas antes que los reptiles. La evolución dice que los reptiles fueron creados antes que las ballenas. El punto número 14 es que la Biblia dice que las aves fueron creadas antes que los reptiles. Pero la evolución dice que los reptiles fueron creados antes que las aves. El punto número 15 es que la Biblia dice que el hombre fue creado antes de que hubiera lluvia. La evolución, por el otro lado, dice que hubo lluvia antes de que el hombre fuera creado. O no creado, que llegara a ser, porque ellos no creen en la creación. La Biblia dice que el hombre vino antes que la mujer. Pero la evolución dice que la mujer vino antes que el hombre. Punto número 17 es que la Biblia dice que la luz existía antes que las estrellas y que el sol fuera creado. La evolución dice que las estrellas y el sol existieron antes de que hubiera cualquier tipo de luz. Punto número 18. La Biblia dice que las plantas fueron creadas antes que el sol. La evolución dice que el sol existía antes de que hubiera cualquier tipo de plantas. Eso lo estudiamos con mucho detalle. De nuevo, la Biblia dice que las plantas fueron creadas antes que el sol. Pero la evolución dice que el sol existía antes de que hubiera cualquier tipo de plantas. Nosotros sabemos que Dios es luz. Pues bien, el punto 19 es que la Biblia dice que hubo una abundancia y una variedad extraordinaria de vida marina y que esta ocurrió a la vez. Pero la evolución dice que la vida marina se desarrolla gradualmente de una masa amorfa, orgánica, primitiva. Por eso requiere billones y billones y billones de años para desarrollarse. El punto número 20 es que la Biblia dice que el cuerpo del hombre fue creado de los químicos de la tierra. Pero la evolución asevera que el hombre evolucionó de ancestros simios. Muy interesante, ¿verdad? Pues el punto 21 es que la Biblia asevera que el hombre ejercitó dominio sobre todos los organismos. Pero la evolución dice que la mayoría de los organismos estaban extintos antes de que el hombre existiera. O sea que, fíjense que ellos tienen un punto de vista completamente equivocado. Un punto de vista que divaga de la realidad. Es toda una creación que, claro está, cuando se filtra a través de la verdad, llega a ser carente. No puede respaldarse por la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad exige que sea comprobable. Entonces, aquí vemos que si ellos tratan de decir que esto es un argumento científico, pues aquí no hay ciencia que respalde todo lo que ellos dicen. Es un asunto de fe, es un asunto de una religión pagana. Es una religión pagana a quien le dan nombre de científico. Es lo mismo que el comunismo. El comunismo es una religión humana. Ellos se basan en el hombre, en la glorificación del hombre, no la glorificación de Dios. Entonces, el comunismo es una religión pagana. Y nosotros tenemos que abrir los ojos y ver estas cosas. El paganismo nos rodea por todos lados. Ese es el sistema cósmico de Satanás. Satanás es el Dios, el príncipe de esta tierra, señores. Él tiene el dominio en estos momentos porque él se le ha dado la habilidad de poder presentar su caso en la faz de la tierra, su caso en contra de Dios, cosa que él no va a poder hacer a pesar de lo brillante que es y de todos los séquitos que tiene a su disposición. Pues fíjense que hoy en día ahora tiene la computadora que se ha desarrollado increíblemente y con esto él va a lograr el objetivo de tener el dominio mundial. Pero eso solamente va a ocurrir cuando la iglesia sea retirada, porque la iglesia es la que lo detiene. Y lo detiene por medio de los creyentes maduros, señoras y señores, que los cuales conocen la palabra de Dios. Estos son los que divulgan estos planes que tiene Satanás y desenmascaran todas sus incursiones. Entonces, eso permite que las demás personas, aunque no crean en el Señor Jesucristo, se den cuenta de que hay algo raro, ¿okay? De que hay gato encerrado en todo esto. Claro está que nosotros somos los que presentamos la evidencia, porque nosotros tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Pues bien, veamos el punto número 22. En la Biblia, originalmente el hombre era un vegetariano. En la evolución, originalmente el hombre era un carnívoro. Y por eso se considera que el vegetarianismo es considerado como algo superior. O sea, evolucionó el hombre al vegetarianismo. El punto 23 es que en la Biblia existen géneros distintos y fijos. En la evolución de las formas de la vida, todas las formas de la vida están en un estado continuo de cambio, o sea, en un estado fluido, se cambian de un género a otro género. Por eso proponen hoy en día este cambio y por eso dicen que si la persona que es varón se siente como hembra, entonces en realidad es hembra, aunque físicamente tenga una apariencia diferente. ¿Se dan cuenta? Pero eso no lo puede cambiar el hombre. Pero este sistema pagano trata todo lo posible para que así sea, para causar esa confusión masiva y el temor dentro de la nación. ¿Para qué? Para de esa manera poder ellos controlar. Entonces tenemos que estar al tanto de todo esto. El punto número 23 es que en la Biblia existen géneros distintos y fijos, ¿verdad? Pero en la evolución, de nuevo, las formas de vida están en un estado continuo de cambio. Y el punto 24 es que en la Biblia, el pecado del hombre es la causa de la muerte física en el universo. Pero en la evolución, el conflicto y la muerte existían mucho antes de la evolución del hombre. O sea que ha sido un proceso continuo de conflicto y muerte antes de que el hombre llegara a evolucionar al estado en el cual se encuentra el día de hoy. Y finalmente, pues, el punto número 25 de los contrastes que les quiero dar es que en la Biblia el sufrimiento, la muerte y el dolor son vistos como anormales y como el resultado del pecado y no fueron la intención creativa original de Dios. O sea que el asunto del sufrimiento, la muerte y el dolor son el resultado de la desobediencia del hombre. Y eso fueron causados por la tentación de Satanás al hombre. Y el hombre, claro está, cede porque Satanás primero ataca a la mujer y la mujer le da a comer al hombre. El hombre acepta y claro está, de ahí se forma todo este problema. Pero de acuerdo con la evolución, pues, el sufrimiento, la muerte y el dolor, y por eso la maldad son normales. Claro está que la maldad es el sistema político de Satanás, con sus logotipos, que se los he presentado una y otra vez. Estos símbolos o logotipos se los deben grabar, porque son representativos del sistema cósmico. De nuevo se los doy para culminar. El primero es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la política de Satanás. Por un lado te da el bien humano y por otro lado el mal. Y la persona, claro está, si no le gusta el mal, la maldad como la conoce, pues acepta el bien humano. Eso va en contraposición al bien divino, que es la política divina. O sea que ese es el primer logotipo, ese es el primer símbolo del sistema cósmico. El segundo símbolo viene después del diluvio, y me refiero a la Torre de Babel. Babel quiere decir confusión. ¿Por qué? Porque el hombre tratando de edificar sin Dios una sociedad en la cual él podía gobernarse a sí mismo sin Dios, Dios causa que esta gente cambie su idioma para que no se pueda comunicar. O sea que los confunde. Y claro está, en ese proceso de confusión, estas personas, que era por grupos el asunto de los idiomas, solamente entendían a este grupo de personas. Con las otras personas no se entendían. Entonces, ¿qué hacen? Se separan. Se separan y van formando lo que conocemos nosotros como el nacionalismo. Las fronteras y las ciudades que promueven su propio tipo de ética, porque ellos tenían entonces su propia metafísica que producía la verdad que ellos creían, que es la epistemología, y de ahí salía la ética que ellos tenían y de ahí emanaba su política. Cada país era diferente. Todos estos países eran paganos porque fueron dispersados por Dios por su paganismo. De ahí saca Dios y llama a Abraham. De Ur, de Caldea, lo saca y lo llama para formar el pueblo de Dios, para separar a Israel de todo el paganismo. Y por eso le da las instrucciones tan fuertes, como las hemos estudiado en el libro de Deuteronomio y estamos estudiando. Les da la ley mosaica y les dice que no puede haber sincretismo entre lo que Dios propone y lo que propone el sistema pagano. Todas las religiones pertenecen al sistema pagano. Nosotros no podemos hacer aleaciones, no podemos entrar en sincretismo, no podemos tener ningún tipo de alianza con estas religiones, porque estas causan que su manera de pensar entre y destruya la pureza del evangelio. A lo que nosotros hemos sido llamados es a predicar el evangelio de la salvación. Si la persona lo acepta, excelente, es una persona que ha sido salvada. Si la rechaza, la palabra de Dios nos dice, limpia tus sandalias y vete de ahí. Ya les dices el evangelio, si no lo quieren, no lo toman. Pero esa es nuestra labor, dar el evangelio de la salvación. Nosotros no estamos aquí para cambiar la política del mundo. No lo puedes hacer. Es imposible. Vas a estar como Don Quijote y Sancho Panza persiguiendo molinos. No lo puedes hacer. Lo que se nos llama a hacer es a rescatar a esas almas para que salgan de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Creador. Pero no para cambiar la política. Ahora, por el otro lado, si una nación tiene suficientes personas que creen en el Señor Jesucristo, por su propia fuerza y a ese conocimiento, ellos van a elegir líderes que propongan lo que Dios quiere, lo que Dios, o sea, la verdad. Y eso causa una prosperidad astronómica dentro de un país. Ahora, si el país se aleja de la verdad de Dios, vienen estos cinco ciclos de disciplina, dentro de los cuales están las pandemias, señoras y señores. Nosotros tenemos en nuestra cara el proceso de destrucción de los Estados Unidos porque el pueblo de Dios se ha alejado de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? No me estoy refiriendo a todos los americanos. Me estoy refiriendo a todas las personas que residen en los Estados Unidos, incluyendo los americanos, que son creyentes en el Señor Jesucristo y creyentes que están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. pero la mayor parte del pueblo de Dios, que son los creyentes, no están conociendo la palabra de Dios. Y por eso el pueblo de Dios es destruido junto con la nación en la cual reside. Entonces, lo primero que yo les quiero decir es que nosotros tenemos esta gran comisión y estamos encargados de dar el evangelio de la salvación para primero que todas las personas se salven. Segundo, para animar a nuestros hermanos a que vengan a conocer la palabra de Dios, para que puedan crecer espiritualmente y que Dios pueda bendecir al país donde se encuentran. Ese es el proceso. Si nosotros no hacemos nuestra labor, finalmente esta libertad de la cual disfrutamos va a desaparecer. Ya estamos viendo cómo nuestras libertades están siendo incursionadas. Ya vemos cómo nos tenemos que quedar en la casa, no puedes salir, te tienes que poner la mascarita, tienes que tener 6 pies de distancia, una serie de reglas que aparentemente son buenas para, entre comillas, no permitir que se disemine la pandemia, el virus. Eso por el lado que tú puedes ver. Pero atrás de eso es que tu libertad está siendo cohibida. Tu libertad está siendo quitada poco a poco. Y si el pueblo no regresa a Dios, mis queridos hermanos, después esto va a venir y se los estoy diciendo. Cuando tú le metes 2.3 trillones de dólares a una economía, ¿okay? Esos 2.3 trillones de dólares a través de la velocidad del dinero se convierten 6 veces más en el tamaño que se pone. O sea que son casi 12 trillones de dólares, señoras y señores. Eso finalmente va a causar una inflación extraordinaria en los Estados Unidos. Eso significa que el dólar que tú tienes hoy en asunto de 10 años solamente vale 10 centavos. O sea que todos tus ahorros y todas las cosas que tienes se desvanecen. Si me están entendiendo, es parte del castigo divino. ¿Qué es lo que frena todo eso? El conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros no estamos en una religión, señoras y señores. La religión es una invención humana, es la carta mayor de Satanás. Nosotros estamos en una relación íntima con el Padre a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo y de su mente, que es la Biblia, que es la verdad absoluta. Nosotros somos amantes de la verdad. Si no tenemos la verdad de nuestro corazón y no la implementamos, entonces nosotros estamos siendo partidarios del sistema pagano, del sistema cósmico. Y es asunto de nosotros. Ahora, Dios a nosotros nos deja saber que si seguimos caminando con la palabra de Dios, nosotros vamos a tener recompensas extraordinarias. No solamente aquí, con la protección divina y con la prosperidad divina, a pesar de todo lo que está pasando, sino que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar, nosotros los que hemos sido fieles y nos hemos mantenido creciendo y conociendo la palabra de Dios y hablando acerca de sus verdades, vamos a gobernar con el Señor eternamente. No solamente en el transcurso de 1000 años, sino eternamente. Y no va a ser por voto democrático o político, va a ser por dedo. El Señor Jesucristo te va a señalar y te va a decir, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. El rango tiene su privilegio, señoras y señores. Las personas que son vencedores van a tener algo extraordinario para siempre. O sea que esta inversión, eso es la mejor inversión que puedes hacer. ¿Por qué? Porque esta inversión es para la gloria de Cristo. Porque esto solamente lo puedes lograr con la mente de Cristo, no con tu mente carnal, terrenal y finita. Esa no sirve para nada. La que sirve es la mente de Cristo. Entonces nosotros nos apegamos y aprendemos lo que es la mente de Cristo, y lo que causa ese crecimiento es un amor que te sale por los poros, que te hace feliz, que te hace feliz. Vas a estar feliz todo el tiempo porque sabes la verdad y sabes hacia dónde te diriges. Tienes un sentido personal del destino que es otorgado por la poderosa palabra de Dios. No importa lo que pase, no importa los sufrimientos, todos son pasajeros y todos los utiliza Dios y estás creciendo para tu bien. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que los aman. ¿Sí me explico, mis queridos hermanos? Yo los animo con todo mi corazón a que continúen la marcha espiritual. Que cuando estas lecciones se den, no dejen de escucharlas. No dejen de escucharlas, para nada. Esto es más importante que el oxígeno que respiramos, que la comida que comemos. Es más importante que todo, señoras y señores. Entonces no podemos prescindir de esta información. Es para nuestro beneficio, para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, ahí culminamos nuestra clase. Señor amado, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con toda esta información para poder ser utilizada por nosotros en el momento adecuado. Te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.